el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, sean bienvenidos al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hace más o menos 2 meses tuvimos aquí en este espacio al doctor Rafael Espinosa, colombiano. Me impresionó un médico, ¿cuál era la especialidad del doctor Espinosa?
Epidemiólogo.
Epidemiólogo, hablando de estadísticas de violencia. Y bueno, por supuesto que llegamos al punto en que este es un tema dentro de la política de salud de un estado, contó aquí la experiencia de Colombia y nos dio los primeros anticipos de lo que en Honduras se denomina ya Observatorio de la Violencia. Tenemos como invitadas esta tarde a la coordinadora del Observatorio de la Violencia en Honduras, la licenciada Miroslava Mesa. También con nosotros Julieta Castellanos, ella es la coordinadora del proyecto de seguridad y justicia del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que ha estado en la fase de apoyo y de impulso de esta iniciativa que conocemos como Observatorio de la Violencia. Y también con nosotros Leticia Salomón, es profesora universitaria de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Quién me ayuda con los antecedentes de esta iniciativa? ¿De dónde sale un observatorio?
Bueno, buenos días, buenas tardes. Creo que este observatorio es el resultado de una investigación o de la carrera que hemos hecho a partir de pequeñas investigaciones en que hemos participado y nos íbamos encontrando con información estadística, digamos, contradictoria, entre las mismas, en las dos instancias que recogen información en la Secretaría de Seguridad, como es la DGIC.
¿Fuentes haciendo estadísticas sobre lo mismo?
Sí, pero más que todo, las mismas fuentes de la misma Secretaría con datos diferentes. Eran datos que una fuente tenía una cantidad y otra fuente tenía otra cantidad. Luego, cuando hemos asistido a eventos internacionales, encontrábamos que países como Colombia, como El Salvador y Nicaragua estaban con estadísticas mucho más precisas, sobre todo Colombia. Al doctor Espinosa lo conocimos en un evento en Montreal y su universidad llevaba de los mejores estudios que tenían sobre el tema de violencia e inseguridad. Y hay en el país la necesidad de estadísticas precisas, confiables. Esa es como ir detectando la necesidad de tener información que fuera confiable y que se convirtiera en herramienta de trabajo para quienes toman decisiones. Creo que los que hemos trabajado el tema de investigación y la experiencia de Leticia, en este caso es mayor todavía, este siempre fue un problema para quienes estudiamos en Honduras este tema, ¿no? Encontrar información válida.
Esto es interesante porque Leticia... ¿O no? Desde nuestros tiempos de estudiante universitario conocíamos sus iniciativas de investigar el tema de la seguridad, el tema de la, bueno, ese era otro tema, el tema de las relaciones cívico-militares, pero en el tema de seguridad, en las exposiciones públicas, usted siempre se quejaba de la diversidad de fuentes de una misma institución que medían de modo diferente, con criterios distintos, la misma materia de estudio. Hoy usted está participando de este proceso. Leticia, la Universidad Nacional forma parte de este observatorio, si nos cuenta.
Sí, realmente, Félix, la verdad es que en Honduras ha habido una tradición de falta de confiabilidad de los datos. Y no tanto porque haya una manipulación intencionada de los datos, como se ha ocurrido en diversas instancias del Estado, y no solamente en Honduras, sino yo siento que más la institución se concentraba en la persecución de la delincuencia y no tanto en la sistematización de los datos. Por lo tanto, descuidaban la forma rigurosa en que debe ser registrada para que los usuarios de la información, en este caso los investigadores, pudiéramos utilizarla con buen suceso. La verdad que este ha sido un problema que todo mundo lo conocía, pero que se intensificó más cuando se conocían las dos policías. Había como una rivalidad que venía de fuera, y una vez que se colocan juntas, comienzan a manejar las mismas estadísticas con datos totalmente diferentes, como había dicho Julieta al principio. Entonces, ¿qué ocurre? Que para uno como investigador, de repente ve unos datos un año y al siguiente año hay 30.000 o 40.000 datos más, uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Será que la delincuencia aumentó o será que están haciendo un conteo diferente o raro de los datos? Entonces, eso nos llevó a ponernos en guardia contra los datos que salían de una institución como la Secretaría de Seguridad. Ahora están en un buen proceso de limpieza de datos, y es una cosa sumamente complicada. Desde afuera nosotros queremos ver los datos claritos, cuántos han muerto, cuántos secuestros, cuántos asaltos a banco, pero para poder registrar un dato como eso es complicado. De ahí entonces que el hecho de que el Observatorio de la Violencia nos esté dando datos, que es indudable que son subconjuntos de esa maraña general de crimen que se encuentra en el país. No son datos exactos sobre un crimen en particular, pero sí sobre la violencia. Por eso este laboratorio habla de homicidios y lesiones, lo cual es importante para que nosotros hagamos un rastreo de cómo va evolucionando y desde la academia podamos interpretar eso y proponer medidas para elaboración de políticas públicas.
O sea, habrá mejor materia prima para los investigadores y las investigadoras de la Universidad Nacional.
Y de todas las universidades que quieran.
Exactamente. De la prensa.
Todo el que quiera conocer e investigar.
De los tomadores de decisión. Precisamente cuando el doctor Espinosa hablábamos de la utilidad que esta estadística representará para alcaldes, para instituciones que trabajan en prevención, en salud, para la clase política en general que toma decisiones en el ámbito local y regional. Miroslava Mesa, cuéntenos, ¿en qué momento estamos del observatorio?
Bueno, Félix, buenos días. Fíjese que me gustaría comentarle primero, antes que todo, ¿qué es la violencia? ¿Cómo consideramos nosotros el término de la violencia?
¿Qué es la que vamos a medir, ¿verdad?
¿Qué es la que vamos a medir, correcto? Fíjese que a nosotros nos ha gustado un término, una definición que ha generado la Organización Mundial de la Salud.
Ajá.
Que la define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
O sea, un hecho consciente.
Un hecho consciente intencional de la fuerza o el poder físico. Entonces, a raíz de ese concepto es que nosotros pues comenzamos a elegir ciertas categorías que por supuesto no son las definitivas, pueden ir aumentando, creciendo en la medida en que el observatorio se va desarrollando. Sin embargo, lo que observamos son como cuatro categorías generales. La primera se llama muertes por causa externa. La segunda se llama lesiones. La tercera se llaman las evaluaciones médico-legales y la última los detenidos por asociación ilícita. Cada una de esas categorías pues tiene como subcategorías, pero en general las muertes por causa externa, ahí incluimos todo lo que se refiere a homicidios, a las muertes accidentales, por ejemplo caídas, golpes, etcétera, muertes en eventos de tránsito y suicidios. Usted se preguntará por qué en un observatorio de la violencia nos interesará la muerte en eventos de tránsito. Sí, posiblemente puede ser, como comúnmente se le llama, accidentales, ¿verdad? Que no pues que no hay una intención en el proceso. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la convivencia también, ¿verdad? Si nosotros no seguimos reglas de convivencia en la sociedad, no podríamos hablar de disminuir o reducir la violencia. Tenemos que llegar a un punto de convivencia entre todos para evitar este tipo de accidentes como son los de tránsito.
Que alguien haga el alto, que no se ponga agresivo y me tire el carro porque quiere pasar antes que yo pase la calle.
Exactamente.
Hay mucho comportamiento de eso en la calle que implica cómo estamos conviviendo.
Exactamente. Entonces, por eso también el observatorio le interesa esa categoría de muertes en eventos de tránsito. En el caso de las lesiones, bueno, las lesiones nos las provee el hospital escuela, hasta ahora a través de las emergencias. ¿Qué lesiones recibe el hospital escuela? Bueno, nosotros las clasificamos por lesiones accidentales, es aquellas que no hay una intención de por medio, como por ejemplo me caí, me golpeé y voy al hospital. Lesiones intencionales, como por ejemplo las riñas en las calles, que produce una lesión y que yo voy al hospital en una emergencia. Las lesiones autoinfligidas, que son los intentos de suicidio, básicamente esas son las categorías. Por otro lado, tenemos las evaluaciones médico-legales, que tenemos ahí lesiones en general, mujer agredida, menor maltratado, delitos sexuales. Todas estas categorías nos las provee clínicas forenses de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público. Pero estas son exclusivamente a raíz de que ha habido una denuncia de por medio. Si yo pongo una denuncia, llego a la fiscalía y digo, mire, yo soy una mujer agredida, me golpearon, mi pareja, etcétera, bueno, pues viene el fiscal y me envía a Medicina Forense para que me evalúe. Ahí entonces el observatorio recoge las estadísticas de Medicina Forense que está recibiendo requerimientos fiscales. En términos generales, le diría así a grosso modo qué es lo que observamos. Podríamos entrar en lujo de detalles de cada uno, pero bueno, esto es en términos generales qué es lo que hacemos.
¿Desde cuándo están observando estas categorías?
Bueno, el lanzamiento oficial del Observatorio de la Violencia fue el día de ayer. Sin embargo, para llegar a esa etapa hemos llevado muchos meses de trabajo. Y aquí es importante mencionar a qué me refiero con mucho trabajo. Me refiero al proceso de depuración, y digo depuración entre comillas, de los datos que recibimos de las instituciones. ¿Por qué digo depuración entre comillas? Porque los datos que ellos nos proveen son datos que ellos recogen según sus intereses. Recuerde usted que, por ejemplo, usted recoge datos de la DGIC recoge información para perseguir el delito. ¿Ya? Luego usted se va al hospital escuela, recoge información, no básicamente para curar el enfermo. ¿Verdad? Nosotros tenemos otros intereses, pero entonces recogemos la información que ellos nos proveen y debemos depurarla, insisto, entre comillas, entre las categorías que nosotros hemos formado para reflejar la violencia de manera integral.
A ver si aclaramos, ¿esta observación es desde afuera o es una observación desde adentro?
Bueno, es una observación desde el punto de vista integrada e integral con las contrapartes.
¿Quiénes son las contrapartes, Julieta?
Las contrapartes son, bueno, son cuatro instituciones las que participan directamente. Uh-huh. A una de ellas que es quien coordina y es la que lidera el observatorio, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la carrera de Sociología y el Diplomado en Violencia y Convivencia Social.
Allí hay un diplomado
en Violencia y Convivencia Social.
Que es como donde se empezó a fermentar esa idea.
Sí, es parte integral, es parte integral de lo que es ese concepto de fortalecer capacidades nacionales en el tema de violencia. O sea, se fortalece capacidad nacional a través del diplomado y también se fortalece capacidad nacional a través del observatorio de la violencia. Porque son complementarias. Si se estudia el problema, hay que tener buenas estadísticas. Entonces hay que verlo como una manera integral. Por claro. Eso es que son parte de un conjunto de este proyecto con una visión a nuestro juicio integral.
Vamos con una, con la Universidad.
La Universidad Nacional, que es quien aporta más la parte académica, los análisis, la sistematización, la rigurosidad del manejo del dato. Uh-huh. Luego tenemos tres instancias que aportan información al diplomado y al observatorio, que es la DGIC,
Medicina Forense del Ministerio Público y Hospital Escuela. Este trabajo viene hace más de año y medio y en diferentes etapas.
En la fase de preparación.
De preparación. Digamos, habían dos instituciones como DGIC y Medicina Forense que ya tienen y ya tenían una estructura para levantar información. Todos conocíamos que ellos daban información.
Sí.
Ahí nada más el aporte que hizo el proyecto fue proveer equipo mucho más moderno, más actualizado.
¿De cómputo?
De cómputo, de sistematización, de información. Y en el caso de la DGIC, que ellos tenían un sistema de recoger información, que es por el libro de novedades, y mensualmente ellos estaban enviando un paquete, un sobre postal, como encomienda por una empresa.
Desde las regionales de la Dirección de Investigación.
Desde las 24 regionales.
Hasta Tegucigalpa.
Hasta Tegucigalpa, que era un aporte voluntario de las empresas del transporte.
Transporte interurbano.
Interurbano. El proyecto les ha comprado FAS para que puedan mandar la información más rápida, y estamos ahora ya en ese proceso de proveer de mejor equipo.
Esto habla entonces de una actitud de colaboración y de participación directa de la Secretaría de Seguridad a través de esta dirección.
Voy a decirle que muy abierta ha sido la anuencia. Yo creo que en cierta forma hemos encontrado mucha receptividad en todas, en las tres contrapartes.
¿Y a qué nivel han sido los tratos? ¿A nivel de los ministros o a nivel de los directores generales?
Fue a nivel básicamente de los directores generales en el tema de la policía, aunque el convenio está firmado con el secretario que en ese momento era Oscar Álvarez, sí, y que ahora se ha vuelto a firmar con la nueva administración.
O sea, hay continuidad en esa actitud institucional.
Hay continuidad, digamos, y eso ha sido un elemento que digamos, es favorable. Entonces, con la DGIC también se les apoyó con la creación de bases de datos, porque ellos tenían una información muy general que realmente no servía para tomar decisiones.
Muy Word, muy Excel elemental.
Sí, muy elemental. Se ha mejorado mucho, y eso podemos verlo en el dato que hoy registran. Igual fue el aporte con Medicina Forense, donde nada más tienen dos regionales, que es Tegucigalpa y San Pedro Sula, dos oficinas, una regional y una central. Y en las dos oficinas también se les ha proveído, digamos, de equipo, digamos, de cómputo, para que tengan un trabajo mucho más sistematizado, y también se ha apoyado mucho la clínica forense y patología forense, digamos, inclusive para que las pruebas sean preservadas y sean conservadas para los juicios orales, digamos, y públicos.
Claro, esto debe llevarnos a un mejoramiento en el servicio o en el derecho de acceso a la justicia por parte de la gente. En la medida que se mejore la evidencia, mejoramos la posibilidad de los fiscales, pero también de los jueces. Déjenme hacer la primera pausa en el programa, porque no crean que no esté tentado a conocer los primeros datos que aporta ya este observatorio en el primer trimestre de 2006. Claro que estoy provocado a conocerlos, pero al regreso quiero retomar esto de la actitud de las instituciones, que se ven claramente que hay una Secretaría de Salud, una Secretaría de Seguridad y un Ministerio Público participando en la dinámica de esta observación desde adentro, y la Universidad Nacional desde afuera, de algún modo.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos, solo 25 a nivel de extrema pobreza.
que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños o los hombres, que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Regresamos al programa. Leticia, estamos conversando del Observatorio de la Violencia en Honduras. No debe ser fácil para una estructura que está acostumbrada a haber hecho las cosas por tanto tiempo del mismo modo, entrar a una dinámica de hacer las cosas de modo diferente. Estoy pensando lo que ustedes decían al inicio de la Secretaría de Seguridad, una estadística en la Policía Preventiva, una estadística en la Dirección General de Investigación Criminal, una estadística en la Dirección de Servicios Especiales de Investigación, una estadística en la Dirección de Centros Penales, temas bastante relacionados, pero cada cual con su propia medición estadística. Que hoy, una dirección como la de Investigación Criminal, que actúa después de la comisión de los delitos, tenga que incorporar de repente un nuevo programa de software, nuevas computadoras y nuevos criterios para medir. O sea, estoy pensando en lo que significa la dinámica de un cambio dentro de una institución que por tanto tiempo ha hecho las cosas de un modo bastante arbitrario. ¿Qué piensa usted que ha pasado ahí adentro?
Eso me trae a los recuerdos una visita que hice hace muchos años a la Fuerza de Seguridad Pública y me enseñaron el Centro de Operaciones Policiales. Y mientras estaba viendo yo el mapa con todos los delitos que se cometían en el país, observaba que en una esquina había una persona con un teléfono de los más elementales recibiendo llamadas del interior del país con un lápiz de grafito apuntando los datos de los muertos. Y le preguntaba, ¿quién murió? ¿Es hombre o mujer? No se mira, se ponía indeterminado. ¿Cuántos años le calculas ahí? Échale una calculada. Entonces, de esa manera se estaba recogiendo una información que, repito, no es manipulada intencionalmente, sino que la forma de recolección tenía problemas graves en torno a una medición correcta de las estadísticas. El hecho de que ahora se esté incorporando tecnología, programas especiales para que se lleve de mejor manera, formatos especiales con las variables adecuadas que deben ser desarrolladas, obliga a las personas a que vayan precisando datos que aparentemente no son importantes, pero que una vez que se registran es muy importante hacerlo. Por ejemplo, la hora en que la persona murió, el lugar donde esa persona murió, si es en la calle, si es en una casa, si es en un barranco, si es a las 2 de la mañana, a las 6 de la tarde, a la 1 de la tarde. Fíjense que aquí se toman decisiones como, por ejemplo, decir que los bares, los restaurantes, las cantinas que cierren a determinadas horas de la noche. Ajá. Y lo hacen porque se les ocurre que la gente no debe andar levantada hasta muy altas horas de la noche, pero no se basan en datos confiables que le digan de la 1 de la mañana en adelante es cuando proliferan los homicidios y las lesiones en el país. Esto sí les daría un sustento, una política que pudieran implementar en ese sentido. Pero claro, no se hace porque no tenemos datos muy bien estructurados sobre eso. Ahora, a través del observatorio, van saliendo esos datos que inclusive se van a ir depurando mucho más allá, como se ha mencionado, el hecho de decir hasta las colonias, las calles en donde están ocurriendo más hechos violentos. Entonces, esa actitud hacia la recolección del dato, que ha sido mínima en el pasado, yo creo que puede dar pie a una cosa más sistematizada que va a beneficiar a la institución, a los tomadores de decisiones y a nosotros que nos dedicamos a interpretar lo que pasa en el país.
Le vamos a pedir a Miroslava los datos, pero antes, dígame, Leticia, ¿piensa que con esta información va a cambiar una expresión que le he escuchado a usted entre la realidad objetiva y la realidad percibida en materia de inseguridad en el país?
Bueno, la verdad es que la percepción tiene que ver mucho con la cultura de las personas, es decir, con los valores, las actitudes, las creencias y sobre todo con las vivencias de estas personas ante el delito. La percepción de la criminalidad es aquella que me permite intuir a mí que el delito es muy grande o es muy pequeño en una realidad. Y no siempre eso coincide con la realidad misma porque a veces es sobredimensionada, sea por los medios de comunicación, sea por el comentario cotidiano en los billares, en la pulpería, la magnificación de un delito en particular que hace que los ciudadanos percibamos que el nivel de violencia y delincuencia es más alto que en la realidad. Yo creo que en este momento, más que modificar los hábitos culturales, la percepción cultural de la ciudadanía de la violencia y la delincuencia, va a contribuir a dar datos más reales para que la ciudadanía conozca con más detalle qué es lo que está pasando en el país. Y eso es positivo.
Claro, es positivo y es interesante. Miroslava, aunque el observatorio fue oficialmente lanzado el martes 6 de junio, no significa que no estuviera haciendo trabajo de medición y observación. En ese año y medio que nos indica la licenciada Castellanos, que viene de impulsarse esta iniciativa. En base a eso, veo que en su mesa tiene datos. A ver si nos los cuenta.
Correcto, Felipe. Tomando una muestra de todos los datos que podemos obtener, porque lo interesante aquí es que podemos hacer muchas combinaciones de categorías, como por ejemplo, por darle un ejemplo, homicidios por edad, según sexo, homicidios por departamento, homicidios por lugar del hecho, etcétera, etcétera. Uh-huh. Usted puede hacer una serie de combinaciones, pero vamos a tomar una muestra. Le voy a comparar el primer trimestre del 2005 con el primer trimestre del 2006.
A ver.
En este caso, los homicidios aumentaron en un 16.4%.
¿Este año en relación al anterior?
Correcto, 16.4%. Eso constituye 100 muertes más que el año pasado en esos mismos periodos de tiempo.
Enero, febrero y marzo.
Correcto. Luego, las muertes accidentales aumentaron en un 31.1%. Las accidentales, como le contaba, caídas, quebraduras, etcétera. Uh-huh. Las muertes en eventos de tránsito disminuyeron en 19.5%. Son las únicas que disminuyeron. Y los suicidios aumentaron en un 29.4%. Estas son las estadísticas que usted puede encontrar en términos generales, comparativas entre el año pasado y este año. Hay otra que me gusta mencionar, que es la tasa anual de homicidios.
Que respecto a esa tasa, el doctor Espinosa expresó, bueno, todos expresamos alarma, preocupación, porque era una tasa por encima de un país con más habitantes, más desarrollado. Bueno, una tasa fijada por la Organización Mundial de la Salud, que aquí él encontraba un dato que provocaba sobre el 45 por 100.000 habitantes, o sobre el 100 estábamos, algo así.
Vea, fíjese que la Organización Mundial de la Salud hace este tipo de mediciones para ver cómo anda la tasa anual de homicidios en el mundo. Y ellos descubrieron que es de un 8.8 por cada 100.000 habitantes.
¿Lo permitido o lo que ocurre?
No lo permitido, lo que ocurre. Luego, cuando usted hacemos el análisis en el 2005, para ver todo el año cómo anduvo esa tasa anual, encontramos que en Honduras es de 37 por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué encuentra usted un poquito, una ligera diferencia entre lo que seguramente el doctor Espinosa le afirmó en aquel momento y hoy? Bueno, porque cambian los datos. Usted sabe que para sacar la tasa tenemos que poner la cantidad de población. Entonces, al actualizar la cantidad de población, la tasa de homicidio baja un poco, cosa que es positivo para todos, ¿verdad? Cada vez que bajaba un punto nos alegrábamos, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo esta depuración de datos.
Sí, porque estamos hablando
Estamos
hablando de semejantes muertos, de modo generalmente, bueno, si es muerte violenta, fue una muerte provocada por alguien de modo consciente, usando la fuerza. Y ya un papa dijo algo que yo comparto, que cuando un semejante de nosotros muere, algo de nosotros también muere con él, si es en forma violenta.
Sí. Fíjese que es importante mencionar que ya para el 2006, por supuesto, como no ha concluido el año, no le puedo dar una tasa anual, pero sí le puedo dar la tasa trimestral, que fue de 10.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. 10.9 solo en enero, marzo y abril. Cuando le doy esta cifra, yo me preocupo porque digo, bueno, si en los tres primeros meses del 2006 ya teníamos una tasa de 10.9, y la OMS nos dice que la tasa anual de homicidios en el mundo es de 8.8, ¿cómo vamos a terminar el año? Si usted suma esos 10.9 por los otros trimestres que hacen falta evaluar, pues vamos a terminar con unas 400 muertes más por homicidio al finalizar el año, si las tendencias se mantienen, por supuesto, si no tomamos medidas preventivas y correctivas a tiempo, por supuesto.
Hay un dato que aclara también porque la cifra se movió positivamente en cuanto a la tasa de homicidio.
¿Positivamente? ¿Cómo así?
Reduciéndola a lo que se decía hace un tiempo. Ajá. Porque hace un tiempo se hablaba que tenía Honduras el 52 tasas de homicidio por cada 1000, y luego 49. Y quedamos en 37. Uno de los de las cosas que hizo el observatorio fue precisamente ese trabajo interinstitucional y ha sido el trabajo que se empezaron a ver datos inclusive del año 2003. Queríamos hacer estudio comparativo 2003-2004-2005. El 2003 se descartó porque hubo dos meses que no había registros en la policía. Meses que aparecían con registro cero y meses que aparecían con un registro de 40 homicidios en un mes, sin incluir una explicación que nos dijera por qué ese mes aparecían solo 40 homicidios. Entonces, en 2003 no podíamos compararlo porque ahí no teníamos datos. Había ciertas semanas que no aparecían datos. Entonces, y eso se debe a ese procedimiento que ya mencionó Leticia o a ese envío de una correspondencia que nunca llegaba. Entonces, descartamos 2003. Descartamos el 2004, sí lo trabajamos y lo comparamos con 2005.
Es decir, se descartó para razones de
comparación. Para razones de sacarlo en el observatorio, porque hubiéramos salido nosotros con datos que no correspondían a la realidad. Uh-huh. Si hubiésemos dicho, en el 2013 hubo apenas 1.300 homicidios, no fue cierto, porque hubo varios meses que no aparecían registros. Claro. Entonces, no lo contemplamos para efectos de análisis en el observatorio. Luego trabajamos 2004 y 2005. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se revisaron todas las categorías que usaba la DGIC para tipificar homicidio. Y encontramos que la DGIC, todas las muertes de accidente de tránsito, las registraba como homicidio.
No era correcto.
Homicidio culposo, homicidio simple, agravado, etcétera. Nosotros, en este caso, es una muerte de causa externa, como ya explicaba Miroslava, con la particularidad que la persona muere violentamente por causa externa, pero no es un homicidio. Ahora, la persona que va conduciendo el vehículo y que provoca el accidente, la justicia puede castigarlo por homicidio con sus agravantes. Entonces, pero quien recibía la denuncia en la DGIC se atribuía el derecho de tipificar el delito. Resumía homicidio simple, homicidio culposo. Entonces nosotros, todas esas 600 muertes o 500 muertes por accidente de tránsito, las sacamos de la categoría homicidio y pasa a hecho de tránsito. Entonces, también el aborto, digamos, en la DGIC y en medicina forense, si encontraban un feto abandonado, decían homicidio. Entonces nosotros, para efectos del observatorio, eso no es tipificado como homicidio. Por lo tanto, no queda tipificado como homicidio, no queda en las estadísticas cuando se trata de aborto, cuando se trata de un feto que se encuentra. Entonces, en ese sentido, eso hace que aquel dato que teníamos vaya haciéndose cada vez más ajustado a la realidad. Nosotros consideramos que el observatorio es lo más ajustado que hay a realidad en este momento.
Desagregando los homicidios, podemos saber, como decía Leticia, podemos saber los tipos de armas, podemos saber
Sí, de hecho,
los móviles,
lo que mencionaba Miroslava en el tema de los accidentes de tránsito, las víctimas, el 39% son peatones. Entonces, ahí tenemos ya un dato importante, o sea, el 39% de las víctimas de hechos de tránsito son peatones, y un número mucho más pequeño es el conductor. Entonces, ahí hay un proceso, algo hay que hacer para que eso no sea de esa manera. Y así creo que nosotros vamos a ir identificando hacia quién dirigir esta información para que tomen decisiones. Ese es el objetivo.
Quiero irme a la pausa, pero antes quiero irme seguro de esa tasa de homicidios que usted nos dio antes, Miroslava. Es general, ¿verdad? No está desagregada. Estamos hablando de homicidio en general.
Homicidio general.
Uh-huh.
Homicidio
incluyendo
general. ¿Incluyendo?
Ajá, los que son víctimas de accidentes de tránsito.
No. Esto es solamente la categoría homicidio. Es decir, cuando una persona me agrede a mí físicamente al punto que me quita la vida.
Intencionalmente.
Uh-huh.
Intencionalmente.
No con un vehículo que me quedé dormida y atropellé a alguien y lo maté. No, eso es un accidente de tránsito. Sino que yo, como agresor intencional, le quito la vida a otro. De manera, insisto.
Perfecto. Déjenme hacer la pausa y al regreso conversemos los datos que tenemos sobre lesiones, porque me parece interesante que tomaron el hospital escuela, que ciertamente es una especie de hospital de área de todo el país, pero también hay otros hospitales críticos como el Catarino Rivas de San Pedro Sula o los hospitales en La Ceiba y en la zona sur. ¿Por qué? El hospital escuela de Tegucigalpa. Pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa, conversamos con Miroslava Mesa, que es la coordinadora del Observatorio de la Violencia en Honduras, la licenciada Julieta Castellanos, coordinadora del Proyecto de Seguridad y Justicia del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y de la profesora universitaria en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Leticia Salomón. Miroslava, ¿cómo están haciendo para, de un hecho violento que ocurre en la calle o en cualquier otro sitio, de un hecho violento a una categoría jurídica, de una categoría jurídica a una categoría social o a un indicador social? Porque en todo ese camino del hecho a la estadística social pasan periodistas, policías, abogados, técnicos en computación. Hábleme de eso, porque esto sí me interesa.
Fíjese que esta es una labor, yo casi me atrevería a decir interminable, pero que también es muy productiva. Nosotros tenemos que vigilar mucho la fuente de información. Tenemos que vigilar mucho cómo se están tomando los datos en aquellas instituciones que nos van a dar esa información, ¿verdad? Porque tenemos que velar que la información que nosotros demos como resultado sea más apegada a la realidad, Entonces, para eso han habido algunas jornadas de capacitación con las personas que se encargan de recoger los datos. Han habido y habrán, ¿verdad? Es interminable, para enseñarles por qué es importante que ellos hagan diferencias. Les pongo un ejemplo. Antes había mucha confusión entre lo que era la fecha o el lugar del levantamiento de un cadáver y la fecha y el lugar del hecho violento. No es lo mismo el momento en que yo lo agrego a usted y no es lo mismo el momento en que las autoridades llegan a recoger el cadáver, que posiblemente lleguen a recogerlo de unas 3-5 horas después, o más inclusive.
O un día
o dos días después, dependiendo del caso. No es lo mismo esa fecha. ¿A qué le interesa el observatorio? Le interesa ver el momento en que yo agredo físicamente a otro. Porque ese es el hecho violento. Entonces yo quiero medir a qué hora se está dando más la violencia, en qué lugares, en qué días, ¿ya? Pero si usted me toma como fecha, como lugar, como hora, donde la institución va y levanta un cadáver, ya no estoy apegada a la realidad. ¿Por qué ellos ponen fecha de levantamiento? Bueno, porque esos son sus intereses. Ellos necesitan esos datos para el desempeño de sus instituciones, ¿verdad? Y eso no es que se va a suprimir. Pero sí es importante nosotros como observatorio capacitar a estas personas para que comprendan la importancia de hacer la diferencia entre lo que es levantar un cadáver y identificar el momento en que fue el hecho violento, el momento en que ocurrió. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, entiendo su preocupación que me dice, bueno, si pasa por tantas manos, ¿cómo estamos seguros al final? Precisamente por eso nosotros nos preocupamos mucho por capacitar a las personas desde el momento en que recogen la información para que vean la importancia de que pongan un número en un formato. Es muy importante porque eso repercute al final en las estadísticas.
Claro, Leticia, porque después viene el agente de investigación criminal, toma ese hecho violento ocurrido y lo pone ahí en su pizarrita dentro de la dirección y ya hasta le asigna un tipo penal.
Sí, pero inclusive antes, quienes acuden al lugar de los hechos de la policía preventiva, que son los encargados de acordonar y de impedir que se contaminen las pruebas o la escena del crimen. Entonces, si usted toma como referente lo que la policía preventiva dice, que calcula que fue un homicidio, que hubo violación, entonces esa información no es correcta porque lo tiene que demostrar un perito forense que está más allá en esta cadena. Después de la policía preventiva, intervienen todos los demás operadores de justicia. La policía de investigación es la que sistematiza, investiga, patología forense se encarga de detectar las causas finales de la muerte y después toda la cosa va a un juez y va en una cadena que es preciso continuarla con rigurosidad para entender qué es lo que está pasando en el país.
En ese sentido, los hallazgos del observatorio que ha mencionado Miroslava son muy importantes porque, digamos, nos aparecía que el mayor hora donde se daban los suicidios, los homicidios o las muertes violentas, era en el segmento de 6 de la mañana a 12 del día. Y en la mañana, ¿por qué ocurren estos hechos? Tipo 9 y 10 de la mañana.
¿Me está hablando del primer trimestre de este año?
No, estamos hablando de términos generales 2005, porque ya este año ha mejorado mucho la calidad de la información por la capacitación que han tenido quienes reciben la información. Pero en el 2005, 2004...
De 6 a 12.
A 12. Cuando nos vamos a ver, resulta que esa es la hora que llegan a poner la denuncia, pero no es la hora que se da el hecho.
Ahí
entonces
está.
El cuadrante donde hay más hechos de violencia y de criminalidad empieza a las 3 de la tarde y luego llega como hasta las 11 de la noche. O sea que esta política en las alcaldías de cerrar a medianoche no va a tener efecto, el efecto esperado, y ahí es cuando hay un desgaste de políticas que no son funcionales.
Y ahí el análisis se va por el lado...
Y por eso es que nosotros... Otro hallazgo que es importante es el lugar de levantamiento del cadáver y el lugar del hecho, que ya lo mencionó Miroslava. Nosotros queríamos hacer un mapa de Tegucigalpa de donde se llevaban, de donde había mayor cantidad de hechos violentos y de muertes violentas. Y no resultaba ahí que tal escuela. Porque el forense...
No resultaba.
O sea, resultaba que el lugar donde había más muertes violentas era el hospital escuela. Y uno decía, pero ¿por qué aquí, no? Pero llegamos y nos dimos cuenta que el forense registraba el lugar del hecho como lugar de levantamiento del cadáver. Claro, llegan al hospital escuela, muchos heridos, en estado grave, algunos ya van muertos, porque lo recogen las rojas y en el camino mueren, o alguien los lleva y en el camino fallecen. Entonces, era equivocado señalar hospital escuela como el lugar donde se dan a cabo, porque ahí levantan el cadáver, pero el hecho fue en otro lado. Entonces, y eso mismo pasa en San Pedro Sula, con los datos, porque hoy dicen, ¿por qué Copán está saliendo como el departamento donde hay más la tasa más alta de homicidios en el país? Uh-huh. Pues porque llegan a Mario Catarino Rivas, mucha gente de la zona,
porque es un hospital de referencia regional, donde construye todo el Valle de Sula y la parte noroccidental. No hay otro departamento, no hay otro hospital regional en la zona, solo ese, público. Y bueno, ahí aparecía el mayor número de muertes en San Pedro Sula, pero muchos de ellos eran en otro departamento, Santa Bárbara, Copán. Entonces, lo que ha hecho, a eso es lo que llamamos...
¿Y que los atribuían a Cortés?
Los atribuían a Cortés, porque ahí levantaban el cadáver. Entonces, a eso es lo que Leticia ha llamado limpieza de los datos, limpieza en el sentido de depurarlos, pero depurarlos para tener una información fidedigna, real.
Claro, que ayude a una toma de decisión correcta.
Entonces, esos son los descubrimientos que se han ido haciendo, y ese es un trabajo que ahora ha mejorado mucho, porque los días viernes de cada semana se reúnen las tres contrapartes. Y
cada semana.
Cada viernes se está reuniendo, se reúnen las contrapartes y cada quien lleva su expediente. Entonces dice, ustedes tienen este caso, como lo tienen, donde fue, comparémoslo. Y una vez que está confirmado que en ambas instituciones está comprobado los hechos, cómo se dieron, pasa al observatorio. Por eso es que esta información, ahora, ¿qué está pasando? Y eso es bien positivo. Hay tanto entusiasmo en la DGIC por mejorar la información, que ellos han dicho que van a tomar la ficha de registro del observatorio para ahora en adelante registrar toda la información.
¿Qué ganan ellos con mejorar su procedimiento de registro?
Bueno, pueden enviar las patrullas a los lugares, digamos, oportunos. Esto es para la preventiva. Pueden, digamos, dirigir más las políticas, pedir más apoyo.
Y cosas policiales en los lugares adecuados.
Entonces todo eso pueden lograrlo mucho. Y creo que también hay como... Lo que yo he percibido en estos meses de relación con ellos es que hay muchas insuficiencias. Y ellos están conscientes de las insuficiencias técnicas, de equipo, de personal. Y creo que si ellos dan a conocer la carga que tienen de trabajo, también pueden, por ese lado, conseguir apoyos reales para mejorar la institución. Y creo que es válido, porque una conclusión a que uno llega viendo esos cuadros que tiene ahí Miroslava es que el país no tiene instituciones para enfrentar el nivel de violencia que hay. Y eso es dramático.
Sí. Por lo tanto, Félix, los ciudadanos permanecemos más indefensos, porque fíjense que a pura intuición uno dice, no hay que ir al centro de Tegucigalpa, y si hay, es que quitarse el reloj, la cadena y andar escondido el dinero porque lo asalta. Pero eso lo hace uno a puro olfato o a puro conocimiento de dónde se concentra más la violencia o los actos delictivos. Pero si nosotros conociéramos un mapa donde realmente están ocurriendo todas estas cosas que ellos tienen en el observatorio, entonces le permitirá a la ciudadanía tener más conocimiento en qué colonias están ocurriendo más lesiones, en qué colonias, en qué calles de Tegucigalpa están ocurriendo más homicidios, a qué hora, si es en la madrugada o si es en la tarde o si es en la mañana. Esa es una información válida para la ciudadanía a efectos de prevenir también. Uno toma sus precauciones para no transitar por determinadas calles o a determinadas horas si tiene conocimiento fidedigno de que a esa hora están ocurriendo más delitos en ese lugar.
Otra visitar o disfrutar aquellas áreas donde
que no están.
En ese sentido, tal vez algo para concretar lo de la ciencia, en ese sentido los observatorios más efectivos son los municipales. Lo que pasa es que en Honduras está centralizada la seguridad, entonces las alcaldías se han desentendido completamente de ese problema. Nosotros aspiramos a que Tegucigalpa sea un observatorio local también. Y en eso vamos a trabajar con la alcaldía. Y me decía el doctor Espinosa en su último viaje que ya hay información para tener ese tipo de datos ya mucho más preciso. Y usted me preguntaba sobre San Pedro Sula, ¿por qué no el Mario Catarino Rivas? Está incluido, pero todavía no ha entrado. Y en cierta forma ellos tienen el proyecto Paz y Convivencia, que tienen contemplado también un observatorio, pero que ya ha habido dificultades de otro tipo y no ha avanzado ese proyecto.
Uh-huh. ¿De qué datos nos hemos perdido, Miroslava?
Simplemente un resumen. Entre enero y marzo del 2006 nosotros sacamos quiénes fueron los más vulnerables y en qué circunstancias.
¿Quiénes fueron?
¿Quiénes fuimos? En homicidios, hombres entre 20 y 29 años, el día domingo, en el mes de marzo, en Copán y Francisco Morazán, con arma de fuego. Esos fueron los indicadores más vulnerables en 1 de marzo del 2006. Cuando digo con arma de fuego, es el medio utilizado para cometer el acto violento.
Ahí están los temas. Está el tema de género, el tema de día de la semana,
edad,
el tema de la edad y el tema de geográfico, o PAN y Francisco Morazán. Y el último tema que estaba ahí, el tema de el tipo de arma, el tipo de instrumento de agresión. Dejen hacer la pausa y regresamos, que esto sí que me está haciendo pensar a mí en cómo van a reaccionar los alcaldes, en cómo debieran reaccionar. El alcalde de Tegucigalpa está precisamente en Colombia. El doctor Espinosa vino de una universidad de Cali, pero contó la experiencia del alcalde Mocus en Bogotá, de cómo con información como esta empezó a hacer cosas de repente sencillas, bonitas, llamadas a un nuevo tipo de convivencia entre los ciudadanos y las ciudadanas, cómo los indicadores cambiaron en relativamente poco tiempo. Pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Volvemos a la recta final del programa con Miroslava Mesa, que es la coordinadora del Observatorio de la Violencia en Honduras. ¿Qué datos debemos saber antes de irnos del programa, Miroslava?
Es importante mencionar también el caso de los lesionados. En el primer semestre de este año encontramos que cada día teníamos 21.1 lesionados de manera accidental, cada día, 3.4 lesionados por agresiones entre personas, 5 lesionados en eventos de tránsito diariamente, y todavía lamentablemente tenemos 11.5 lesionados por causa indeterminada. Es decir, que no logró el que nos provee la información fijar en qué categoría caía la persona que llegó lesionada.
¿Cuál es el dato que más le...
Las lesiones en eventos de tránsito incrementó bastante en relación al año pasado. Estamos hablando de 5 lesionados diariamente por eventos de tránsito, en relación al 2005, que se hablaba de 2.7 nada más.
Si usted fuera tomadora de decisión, ¿qué haría respecto a ese dato?
Definitivamente revisaría las edades, que sé que son las personas más vulnerables, son de 65 años y más, para promover una campaña de prevención en ese grupo, en ese sector de la sociedad, porque evidentemente son personas que o andan solos en las calles, deambulando, y que son más vulnerables a los accidentes de tránsito. Ahí me dirigiría.
Leticia, me gusta de este proyecto el carácter interinstitucional. Veo una Secretaría de Salud, una Secretaría de Seguridad, un Ministerio Público y la Universidad Nacional, además de una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas, actuando alrededor de un propósito central. ¿Qué implica esto?
Bueno, yo indudablemente, como usted lo dice, eso es altamente positivo. Yo siento que en la medida en que haya coordinación institucional, podemos estar más seguros de la confiabilidad de los datos que van saliendo. Pero yo creo que este trabajo tan magnífico que se está haciendo en el observatorio debe ser aprovechado de una mejor manera en las instancias académicas. Es decir, ese dato en bruto que lo tenemos ahí, que nos está mandando mensajes, debe ser asumido ahondado, investigado a profundidad por académicos de las diferentes universidades, por supuesto empezando por la Universidad Nacional y en este caso la carrera de Sociología, que es la que está patrocinando todo eso, que debieran de involucrarse y poner sus conocimientos al servicio de un proyecto como este que nos permitirá hacer análisis, sacar conclusiones y formular propuestas para los tomadores de decisiones.
Eso es importante porque el observatorio no necesariamente tiene que hacer el análisis, ¿o sí?
No, el observatorio sirve para analizar, establecer tendencias, dice cuáles son el mayor índice de homicidios, a qué horas, en qué lugar, nos está dando la información que lanza mensajes activos. Pero es indudable que debe haber otras instancias que se encarguen de interpretar lo que eso significa, de ir a profundidad a analizarlo y de formular políticas.
A ver, licenciada Castellanos.
Bueno, nosotros vemos el observatorio a futuro en varias tendencias y que sirva a muchos sectores, a la comunidad internacional para que decida hacia dónde pueden dirigir la cooperación, hacia qué áreas específicas.
¿A las agencias de cooperación?
A las agencias de cooperación, tanto del sistema de las Naciones Unidas como los donantes internacionales, ASDI, digamos, DFID, de AICA, que todos están interesados ahora en el tema.
Entonces, los bilaterales y también
todos los multilaterales. Todos estuvieron en el lanzamiento ayer, hubo de todos estos sectores. Ese es un objetivo nuestro, llegar a esos a estos sectores, digamos que financian
para que orienten,
para que sepan dónde están los problemas y que ellos decidan si dirigen hacia ahí su cooperación. A las ONGs también, que trabajan el tema de niñez, el tema de mujer, aquí tienen información valiosa que tienen que verla ellos ya con otras aristas, con otras miradas más profundas, más intensas, pero que tienen herramientas de trabajo. A los académicos, como decía Leticia, para que estudien, para que propongan, para que se debata el tema.
A los medios de comunicación.
A los medios de comunicación.
Que para casi que... solo hemos tomado la estadística de una de las ramas de la policía.
Y yo creo que también va a servir mucho a las instituciones. Si uno ve las carencias que tienen son enormes, y uno les exige a ellos, les exige y con razón, porque digamos, la gente quiere resultados. Sin embargo, son 34 médicos forenses para toda la carga que tienen ellos de servicio. Son 450 policías de investigación para 180 homicidios al mes. Entonces, yo creo que también ellos van a hacer diferentes usos y entre ellos puede servirles para potenciar sus capacidades. Entonces, creemos que este documento que entregamos ayer va a tener varios usos, varias miradas, varias formas de ser empleado y creo que la universidad está haciendo un enorme aporte con eso a la sociedad y al Estado.
Los columnistas de los periódicos y las columnistas tendrán ahí en este observatorio una fuente de primera mano para temas de convivencia, para temas de seguridad, para temas de urbanismo incluso, ¿verdad? Para temas de eficiencia institucional.
Y creo que ahora se me olvida, hay un proyecto también para el diseño de una política integral de seguridad. Entonces, en ese sentido, estos datos van a ser muy útiles para el diseño de esa política, porque diseñar políticas sin información es como manejar un carro en una carretera llena de neblina.
Construir un edificio de 20 pisos sobre un arenal.
Sí, eso es. Entonces, mira, ahora creemos que es eso.
Miroslava, ¿cada cuánto tiempo se entregará esta información a estas instituciones o al público?
Muy bien, está planificado hasta ahora de manera trimestral y, por supuesto, al final del año, pues de manera anual. Entonces, cada 3 meses vamos a estar escuchando el observatorio.
¿Y en qué forma escucharemos al observatorio? ¿En qué forma sabremos los datos del observatorio?
Se comunicarán a través de los boletines, que ayer se hicieron una entrega los primeros, pero así se continuará divulgando la información.
¿Boletines escritos
y boletines electrónicos en el corto plazo.
Uh-huh. Bueno, y ese mapa del que hablaba Leticia Salomón, que en el futuro podamos nosotros entrar a Tegucigalpa y ver un mapa de las zonas donde debíamos caminar, las zonas donde debiéramos disfrutar, más que aquellas zonas donde no. ¿Cuándo tendremos ese mapa?
Vamos a tratar de sacarlo para el siguiente trimestre, la siguiente edición del segundo trimestre de este año, para poder contar con esa información más detallada en un mapa.
¿Qué espera usted a nivel de la MON, a nivel del alcalde de Tegucigalpa, a nivel del Poder Ejecutivo frente a esta información?
Definitivamente espero mucho interés en esta información para redirigir o reestructurar las políticas que hasta ahora han tenido en materia de seguridad a nivel central, pero también a nivel municipal, qué están haciendo al respecto.
Esta información, Leticia, nos debe ayudar a romper eso que dice el último informe sobre desarrollo humano, el miedo al otro, que es tan alto en San Pedro Sula y en Tegucigalpa.
Claro que sí. Y yo creo que esta siguiente fase que viene ahora con el observatorio de socializar esa información, reunirse con grupos, de entregarla, motivarlo, va a ser más importante para que una cantidad mayor de personas le estemos dando seguimiento al comportamiento de la violencia cada 3 meses en el país. Vamos a ver que esto está aumentando, si se está controlando, y es una forma de medir también la eficiencia de las instituciones involucradas.
Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes que hayan compartido bien fresquita esta información. Apenas el martes 6 de junio fue presentada oficialmente. Ya estamos este miércoles estamos recibiendo nosotros aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra la carpeta con la primera información. Estaba costando que llegáramos a este momento, ¿verdad? Veníamos huyendo en los últimos 2 meses que ya, pero bueno, ya fue. Y adelante a la licenciada Miroslava Mesa, que coordina este observatorio, a la licenciada Julieta Castellanos, que coordina el proyecto de seguridad y justicia en el PNUD, y la licenciada Leticia Salomón, que desde la carrera de sociología en la Universidad Nacional tendrá ahora la materia prima por la cual lloraba en los años anteriores. Con su permiso, y nos vemos aquí el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.